Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, el día de hoy va a continuar siendo inestable. Bienvenidos, 6 de la mañana, hola, ¿qué tal? Va a continuar siendo inestable con lluvias peninsulares que ayer compensaron la sequera estructural ya prácticamente que vive la península ibérica, y veremos que a lo largo de estos días ese frente va a seguir dejando lluvia, que a veces responde más a chaparrones gordos que a lluvia mansa, lluvia lenta, que es la que cala poco a poco y la que, bueno, te va dando, ¿verdad?, tranquilidad cara al futuro. O sea que, bueno, hoy hay dos, sigue habiendo dos nombres propios. Un nombre propio es el joven Álvaro Prieto, el joven cordobés desaparecido en la estación de Santa Justa, que se ha confirmado a través de la autopsia que murió a causa de una fuerte descarga eléctrica, electrocutado el mismo día de su desaparición. Eso pasó cuando tocó la catenaria, parece que la tocó con el abdomen. Eso, desde el abdomen hasta las manos prácticamente le secó, cayó, y la pregunta es cómo y por qué saltó la valla que llevaba a esa zona apartada de la estación de Santa Justa. Son preguntas que quedan por resolver. Algo que yo me imagino que a lo largo de los próximos días iremos conociendo. También es noticia una persona que, para los más antiguos, para los que tienen más años, los que en el 71, del 71 al 74, tenían como compañero la televisión, y la televisión española de entonces, que emitía una serie inolvidable para muchos, que se llamaba Crónicas de un Pueblo. El pueblo con un maestro, con un cartero, con un médico, con un farmacéutico, con una... En fin. Jesús Guzmán era Braulio, el cartero de aquella serie, un actor que efectivamente ha demostrado su categoría en numerosas facetas, pero siempre en el perfil cotidiano de hombre bueno. Ayer murió con 97 años. Jesús Guzmán era posiblemente el actor de más edad, posiblemente, igual hay alguno con más años, de más edad vivo en ese ámbito de nuestras bellas artes. A su familia le enviamos desde aquí un fuerte abrazo. Y hoy verán ustedes, nos situamos ante uno de los eternos dilemas de las guerras. La guerra se combate por tierra, mar y aire, pero también a través de la información, y concretamente a través de la desinformación. La crudeza de la guerra, a la crudeza de la guerra, hay que sumarle además el reparto de responsabilidades que en ocasiones, de forma embustera, realizan los actores de esa guerra. ¿Eso qué quiere decir? Que no sabemos hoy exactamente de dónde, quiénes fueron los que lanzaron los misiles, los proyectiles, que han hecho fallecer 500 personas en un hospital. Imágenes de cadáveres, escenas de dolor de los heridos, raptos de desesperación de las personas con familiares afectados, que te dejan sin saber qué decir. Escuchen. Cuando uno ve cómo ha saltado por los aires el Hospital Bautista de Gaza, es cuando comprende en toda su dimensión lo valiosa que es la paz, lo que se echa en falta la paz, cuando nos tiene. Lo único que ustedes ahora mismo pueden dar por seguro es que alguien miente. O miente Israel, o mienten los terroristas de Hamás. Hamás acusa a Israel de haber lanzado el misil que ha provocado esa matanza. Israel lo desmiente y acusa a lo que llama a los terroristas, la yihad islámica de Palestina, de haber causado ese ataque de falsa bandera o de error de precisión. ¿Quién dice la verdad? Bueno, pues a favor de la teoría de Israel está que los yihadistas son capaces de tratar a su propia gente como mártires. En contra, que no se tienen noticias de que una milicia palestina tenga un misil con esa capacidad destructiva. Los israelíes, eso sí es cierto, cuando van a lanzar un misil, suelen llamar a los civiles para que salgan. Y luego lanzan un misil sin carga explosiva, un misil que, oye, puede... es un impacto, es un plomo que cae en un edificio. Y después es cuando lanzan el misil con explosivo que hace el destrozo gordo. Lo de ayer no funcionó, no hubo ni aviso, o no está claro que se produjera el aviso. Y también alguien podría haberse hecho pasar por israelí para dar un aviso que, sea como fuere, no sirvió para evacuar ese hospital. Y tampoco ayuda que Israel haya dado varias versiones en las últimas horas acusando a la yihad islámica, luego a Hamas. En fin, bueno, yo les digo, la primera víctima siempre es el bombardeo en una guerra. La segunda víctima es la información. Si sabemos que este es el ataque más mortífero desde que comenzó el conflicto y que los muertos palestinos en Gaza estarían ya en torno a 3.500 tras este ataque. En Israel, 1.400 más los rehenes, de los que no hay plan oficial de negociación, y entre los que se ha conformado que está un español, Iván Iyarramendi, el que vivía en uno de los kibbutz atacados. Vamos a ver si es una buena noticia porque está vivo, ¿no? Ahora vamos a ver si se beneficiaría a nuestro compatriota la opción de que jamás libere al menos a los extranjeros, ¿no? Ya iremos viendo. Luego también es un día intenso por varios motivos. La llegada de Joe Biden a Oriente Próximo, que tiene varios sentidos. Primero, apoyar al país hebreo, intentar convencerles de que no invadan Gaza con la intención de ocuparla, y también mandar un mensajito a Irán. Con esa visita a Israel, Biden quiere que ese mensaje quede claro: meterse con Israel es meterse con Estados Unidos y con todo lo que le cuelga. Y ahora le contaré en España cómo se ha tratado de templar gaitas después de que las cuitas internas del gobierno provocaran un incidente diplomático con Israel. Se intenta arreglar, pero la ministra esta, Yone Belarra, esta es ministra de España, por la gracia de Sánchez. No es un verso suelto que anda por ahí, una niña salida de una facultad de psicología en el bar dando proclamas o soltando burricies. No. Es ministra del Gobierno de España. Y ahora le diré las burradas que vuelve a decir.